este canal, Iglesia Comunidad Cristiana. Si nos has estado siguiendo, seguramente ya te habrás dado cuenta de que hoy el episodio es algo distinto. Probablemente te estarás preguntando quién soy. Bueno, permíteme presentarme. Mi nombre es Sabino Carrillo y soy miembro y uno de los ancianos de la Iglesia Comunidad Cristiana. Soy la persona encargada de grabar los audios, editarlos y publicarlos en esta plataforma para que usted pueda escucharlos. Todo esto con la única intención de que pueda ser edificado a través de estos estudios bíblicos. ¿Cuál es la razón del canal? El propósito de este canal principalmente se hizo con el objetivo de edificar la iglesia local. Yo no sé si usted acostumbra a tomar notas en los estudios bíblicos, pero muchas veces a mí me pasaba, bueno, y me sigue pasando, que no alcanzo a escribir todo, pero cuando ya se está diciendo otra cosa interesante, trataba de escribir lo más rápido posible, pero al final parecía más bien un manuscrito lleno de jeroglíficos esperando por ser traducidos. Sencillamente no podía repasar en la casa una vez más el estudio. Así que pensé, ¿y por qué mejor no grabar los estudios y así escucharlos de nuevo en casa con toda la tranquilidad y sin interrupciones? Luego de hacer esto por un determinado tiempo, creí que sería mejor compartir estos audios con la iglesia local en vez de solo grabarlos para un uso personal. Así que me decidí a hacerlo. Creé este canal y empecé a compartir los enlaces a los miembros de mi iglesia. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que estos audios no solamente estaban siendo escuchados por la congregación, sino que al estar en internet disponible a todo público, más personas estaban siendo edificadas. Así que cada estudio que se publica aquí se hace de acuerdo con las necesidades de la iglesia local. Lo que usted está escuchando ahora, primeramente lo escuchamos en nuestra iglesia. Los audios publicados aquí son para seguir repasando estos estudios. Pensando en eso, hoy quisimos hacer algo diferente. Este episodio, usted lo está escuchando por primera vez al igual que la iglesia local. Este episodio se hizo más especialmente pensando en usted que nos escucha y no pertenece a nuestra congregación. Yo sé que seguramente usted ya está familiarizado con la voz de nuestro pastor y se estará preguntando, ¿quién es él? ¿Cómo comenzó su ministerio? ¿Y qué nos puede decir más personalmente acerca de su vida ministerial? Y como sé que usted le puso play a este episodio, esperando escucharlo, hoy se encuentra conmigo y le dejo el lugar para que salude la audiencia.
Gracias, Sabino, por tenerme en este tu canal. Y primero que nada, quiero dar gracias a Dios por este tiempo que me ha dado para compartir contigo y con la audiencia que nos escucha. También quiero dar gracias a Dios a ti por tenerme en tu canal y tener esta oportunidad de saludar a todos los que escuchan las predicaciones por medio de este medio. Quiero comenzar saludando a la iglesia local, comunidad cristiana, que nos escucha y que ha apoyado mi ministerio grandemente con sus oraciones, participación y colaboración. Saludos a todos los hermanos y hermanas de la iglesia local. Es un honor y un privilegio servirles. Quiero saludar a toda la audiencia de Castbox que nos escucha, a todas las personas que nos escuchan por internet, a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Saludos a todos ellos. A todos los suscriptores de este canal, a los que comparten los audios y predicaciones, a nuestros amigos, ya sean ateos o cristianos, gracias por escuchar la predicación de la palabra. Los queremos mucho y oramos por ustedes en este día para que el Señor de la iglesia los salve y los edifique a través de su palabra. Pasando a presentarme, mi nombre es Jesús Aguilar, pero la mayoría de hermanos me llaman Brother Jesse o Pastor Jesse. Y quisiera contarles un poquito acerca de mi trasfondo antes de ser convertido. Tengo un trasfondo católico donde pensaba que todos servimos a un mismo Dios. Creí acerca de la Eucaristía, el bautizo de niños, las doctrinas marianas, la confesión con un sacerdote. Creía que Pedro fue el primer papa, que la iglesia católica era la única que Cristo fundó. Creía que la Biblia fue unificada por la iglesia católica y si los protestantes tenían una Biblia era gracias a la iglesia católica. Y al principio no quería salirme de la iglesia católica. Escuché mucho a apologetas católicos como Fernando Casanova, el padre Pedro, a Frank Morera y aún al cura de la iglesia local o de la capilla local donde yo asistía. Pero me di cuenta que al someter los argumentos de los dogmas católicos a la escritura, me di cuenta que eran insostenibles. Me di cuenta que muchos apologetas católicos tratan de ir a la Biblia para justificar los dogmas católicos que ya se creen, pero que al saber la exégesis bíblica de los pasajes, tales argumentos son insostenibles. Me reuní varias veces con el sacerdote de mi capilla, para ser precisos, más de 5 veces con el cura, para aclarar mis dudas, para preguntarle mis inquietudes y para encontrar respuestas bíblicas a los argumentos que eran presentados por los creyentes protestantes y por también algunas cosas que comenzaba a mirar que no estaban de acuerdo con las escrituras. Y pronto me di cuenta que sus respuestas y consejos eran muy débiles, que aún yo mismo podía refutar sin tanto esfuerzo tales respuestas o argumentos de parte del cura católico. Pero la gota que derramó el vaso fue el tema acerca de la idolatría. Mayormente sabemos que en algunas partes de México, indígenas, o donde la Iglesia Católica ha compenetrado todas esas áreas, vemos que existen muchas tradiciones paganas, aún dentro de la tradición católica. Y comencé a explicarle al cura o al sacerdote acerca de por qué ellos hacían tales cosas. Por supuesto, yo tenía un librito amarillo que decía cómo defender tu fe. Y en ese librito se decía que los católicos no adoraban a las imágenes, que solamente se veneraban a las imágenes, que los católicos no eran idólatras, sino que simplemente tenían tales imágenes como un respeto, como una veneración, pero que nunca los miraban como un ídolo. Pero lamentablemente en la práctica de tales cosas se demuestra lo contrario. En el lugar donde yo vivía y en muchos pueblos y las personas católicas que viven en esos lugares, pronto se van a dar cuenta que no solamente tal molde de yeso o tal imagen, no solamente se venera, la práctica se adora. Y cuando yo le pregunté al cura, diciéndole, ¿por qué si no somos idólatras? ¿Por qué la mayoría de estas personas, en lugar de tener un concepto bíblico acerca de lo que es acerca de las imágenes, parecen adorarlas, parecen no solamente venerarlas, sino se postran ante ellas, las besan, las llevan en procesiones, le piden oraciones como si fuesen Dios y un sinfín de cosas? Y entonces él me dijo, ah, hijo, es que ellos lo hacen porque son ignorantes. Y desde ahí me di cuenta que la razón por la cual muchas de las personas católicas practican todas esas cosas es exactamente por lo cual el cura católico me dijo, porque son ignorantes. A lo que yo le respondí, ¿y por qué la mayoría de protestantes no son ignorantes acerca de tal cosa? Y la respuesta es muy sencilla, y es porque al estudiar la palabra de Dios, vemos claramente que tales prácticas, por mucho que la Iglesia Católica diga que es un acto de veneración, en el acto mismo es un acto de adoración. No me congregué por un buen tiempo en ninguna congregación al saber esta verdad, al saber que había cosas en la Iglesia Católica que no eran correctas. No prontamente me congregué en una iglesia protestante por un tiempo considerable, porque no estaba seguro de qué era ser cristiano, no estaba seguro quién era verdaderamente la iglesia, o qué significaba ser salvo y cómo podía ser salvo. Pero hasta que Dios me salvó hace 8 años aproximadamente, puedo decir que mi conversión no fue durante una campaña evangelística, no fue en un culto cristiano, sino que el Señor me salvó cuando estaba en mi cuarto leyendo las escrituras. Y hay mucho más que decir sobre esto, pero por el tiempo que tenemos limitado, me voy a limitar hasta aquí. En ese día que el Señor me salvó, Él me mostró su sublime santidad y lo pecador e inmundo que era yo. Me mostró que Él es real, que el pecado es real y que la única forma de ser salvo y alcanzar la santidad perfecta no es a través de esfuerzos humanos, sino a través de Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que pude entender que uno tiene la seguridad de su salvación. Antes de mi conversión tenía siempre estas preguntas en la cabeza. ¿Dios realmente existe? Me preguntaba, ¿por qué nadie puede ver a Dios? O decía, ¿dónde iré cuando yo muera? Y el versículo que penetró mi alma y mi espíritu aquel día fue este: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y me di cuenta que yo no tenía un corazón limpio. Me di cuenta que no tenía un corazón perfecto. Y que esta bienaventuranza no era el esfuerzo, el producto de tu esfuerzo, sino era una bendición que Dios regala. De manera que pude entender que los únicos que pueden obtener un corazón limpio es aquellas personas que son lavadas con la sangre de Cristo, aquellos que son santificados por el sacrificio de Jesucristo. Y estas personas de limpio corazón, que son transformadas por el poder de Dios, que son lavadas con la sangre de Cristo, esas son las únicas personas que algún día van a mirar cara a cara a Dios. Desde ese día comencé a leer las Escrituras constantemente. Comencé a tener muchas preguntas también acerca de las enseñanzas bíblicas. Comencé a escuchar muchas predicaciones en base a las preguntas que tenía. Y tengo que confesar que al principio que comencé a mi vida cristiana, comencé con un trasfondo pentecostal. Comencé con un trasfondo cristiano evangélico donde se te enseña que tienes que orar muy fuerte, donde tienes que prácticamente perder el control o sentir ese nerviosismo dentro de ti como la prueba de que tienes al Espíritu Santo. Y a raíz de todas esas preguntas y a raíz de mirar que aún dentro de la iglesia evangélica existían pequeñas diferencias dentro de las doctrinas bíblicas, eso me hizo buscar la verdad, me hizo escudriñar más la palabra de Dios. Y comencé a escuchar a predicaciones como R.C. Sproul, como Ravi Zacharias, como John Piper, John MacArthur, Albert Mohler, Steve Lawson, Samuel Pérez Millos, John Lennox, Fran Turek, por mencionar algunos. Comencé a comprar libros, me metí a un instituto bíblico que estuve por 4 meses estudiando las doctrinas esenciales del cristianismo. Ahí el pastor o el predicador apologeta nos enseñó acerca de la martirología, el estudio del pecado, la importancia de Génesis, la ética cristiana, la bibliología y hermenéutica, entre otras. Todo este trasfondo me ayudó a moldear la doctrina bíblica, a comprender más qué significaba ser cristiano, a entender cuáles eran las doctrinas esenciales dentro del cristianismo. Y después comencé la función de pastor completamente hace 5 años y sirvo a la iglesia local de Stockton, California, la iglesia comunidad cristiana. Soy el pastor ahora principal hasta el día de hoy y estoy agradecido con el Señor de permitirme servir en su iglesia de esta manera. Quiero decir también que en esta iglesia local no soy el único, yo no soy solo. Yo soy uno entre muchos pastores que dan su servicio y dedicación fielmente al Señor, que aunque no los escuchen por medio de estos audios tan frecuente, predican, sirven con todo su corazón al Señor. De manera que yo no soy la única persona, hay varias personas detrás de mí que también sirven al Señor fielmente y con todo su corazón. Tenemos servicios todos los domingos a las 9:30. Y los lunes y viernes a las 7:30 de la tarde. Eso es todo lo que podría decir acerca de mí mismo y acerca de mi ministerio.
Bueno, creo que es esto algo muy interesante que acabamos de escuchar y espero que con esto que ustedes hayan escuchado hayan podido aprender un poquito más, a saber un poquito más de nuestro hermano. Y quiero hacerle una pregunta más. ¿Cuál es el enfoque de su ministerio?
Bueno, es una gran pregunta porque todo ministerio tiene que ser bíblico y el primer ministerio que el Señor nos da es cumplir la gran comisión, no solamente de anunciar el evangelio, predicar el evangelio, sino hacer discípulos. En Mateo 28, 19 hemos visto que la palabra de Dios dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que mi mayor deseo, mi primera meta o el enfoque de mi ministerio es ese, de cumplir la gran comisión, no solamente de predicar el Evangelio, sino de crear discípulos que estén capacitados por la palabra de Dios, que crean las doctrinas bíblicas, que sepan las doctrinas bíblicas y que anuncien el reino de Dios. Y el segundo es anunciar el Evangelio de Cristo de una manera clara y de una manera bíblica, siempre mirando cuál es el significado del texto, presentando el mensaje de Cristo de la manera más puramente posible. Y en tercer lugar, es enseñar el texto bíblico de una manera expositiva y exegética. Y esto tiene que ver mucho, hermano, con mi trasfondo en el cual yo viví. Cuando era católico, simplemente creía las cosas porque tal persona lo decía. O si escuchaba argumentos católicos, al comprobarlos con la escritura, me daba cuenta que eran más insertaciones en el texto, eran más pensamientos que se colocaban en el texto, que en lugar de explicar el texto. Y lamentablemente, en muchas congregaciones también cristianas, vemos lo mismo, lo cual se conoce como el pecado de la eisegesis. Exégesis es dar a conocer el significado del texto. Eisegesis es tratar de imponer las ideas en el texto. Cuando una persona comete el pecado de la eisegesis, ve al texto bíblico como un jarrón vacío que tiene que llenar con sus ideas. Pero la persona que hace la exégesis bíblica es aquella persona que indaga dentro del texto para sacar los tesoros y sacar el brillo y el verdadero significado del texto sin imponer sus propias ideas. Así es que uno de mis enfoques en el ministerio es enseñar el texto de una manera clara y explícita y expositiva, tratando lo más posible de no introducir ideas preconcebidas en el texto, sino exponer el significado del texto. En 2 Timoteo 2:15 la palabra de Dios dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el cuarto punto de mi ministerio es que al predicar la palabra de Dios, esta palabra sea viva en las personas que escuchan tal predicación. Tenemos un problema dentro de algunas iglesias cristianas donde el predicador puede hablar muy fuerte, puede hablar con mucha elocuencia, y los hermanos o la audiencia que escucha tal predicador mayormente se llena la iglesia de aplausos, de motivaciones, de amenes, de aleluyas, pero al momento de practicar la palabra de Dios no miramos un fruto verdadero dentro de la vida de las personas. Y el punto mío, como lo hemos visto en Tito capítulo 2, que la sana doctrina no solamente se enseña o se habla, sino que se vive. Eso es parte del evangelio, eso es parte de haber nacido de nuevo. De manera que las enseñanzas de Cristo no son doctrinas muertas, así como Él no está muerto. Son doctrinas vivas, son doctrinas llenas del poder y de la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo que nos hace vivir tales enseñanzas. Y otro punto también del cual mi ministerio se enfoca es de dar razones bíblicas acerca del por qué creemos lo que creemos, y no solamente creerlas dogmáticamente. Y creo que vuelvo a decir, y esto es a causa de mi trasfondo católico, a causa de haber escuchado muchas predicaciones que mayormente se basan en sueños, en visiones falsas, en predicaciones que no tienen nada que ver con el texto. El cristiano tiene que estar preparado para dar una buena respuesta acerca de por qué cree lo que cree. El cristiano debe de saber no solamente cuáles son las doctrinas bíblicas esenciales, sino que también tiene que saber por qué las cree. Tiene que saber dónde está en la escritura. por qué dice lo que dice y por qué actúa como actúa. En 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En Judas 1:3 hemos visto ese versículo tan famoso de que debemos de contender ardientemente por la fe dada una vez los santos. Y es por eso que van a mirar algunos estudios que he dado el punto de vista acerca de los ateos, la cosmovisión atea. Eso también estuvo antes de mi conversión. Esas preguntas yo también me las preguntaba, esas objeciones, algunas yo las tenía. Y a raíz de indagar en la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, me di cuenta que tales argumentos no son sostenibles a la luz de la razón y a la luz de la Biblia. Y es todo lo que puedo decir acerca del enfoque de mi ministerio.
Muy bien, pues gracias por su respuesta. Y vamos a añadir otra pregunta más. ¿Cuál es la denominación a la que pertenece la congregación? ¿Qué denominación es la congregación?
Y gracias, Abino, por esta pregunta. Y esta respuesta que voy a dar es un poquito difícil porque mayormente dentro de las denominaciones, por alguna razón nos gusta que nos pongan un label. O sea, o soy evangélico, o soy pentecostal, o soy bautista, presbiteriano, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a veces las personas que pertenecen a una iglesia pentecostal, a veces lo único que tienen es el nombre. O las personas que pertenecen a una rama bautista, muchas veces lo que tienen es el nombre. Solamente por darte un ejemplo, a la iglesia bautista mayormente se le reconoce porque cree las doctrinas de la gracia. O sea, las doctrinas de la predestinación, acerca de la depravación total, acerca de la seguridad de la salvación, etcétera, etcétera. Y pasando por alguna iglesia que me encontré, decía Iglesia Bautista Free Will. Esta iglesia era Iglesia Bautista Libre Albedrío, lo cual es muy inconsistente o contrario a lo que debería de ser una iglesia bautista. Hay iglesias bautistas emergentes también. Hay iglesias bautistas que han abrazado parte del movimiento pentecostal. Así es que en ese tiempo, para llamarte, decir soy esto, soy el otro, simplemente es un intercambio de labels que al final no significan nada a la hora de la práctica. Y es por eso que la denominación se llama Iglesia Comunidad Cristiana. Pero doctrinalmente podría decir que mayormente tenemos una doctrina bautista conservadora. En la salvación creemos en las doctrinas de la gracia. Y como ya hemos escuchado un poquito acerca de mi testimonio, la primera doctrina que yo abracé como creyente era libre albedrío, se pierde la salvación, Dios no predestinó a nadie. Pero a raíz otra vez de indagar la palabra de Dios, a raíz de poder mirar el texto bíblico desde ese punto de vista histórico, desde ese punto de vista contextual y la intención del autor bíblico, te das cuenta que las doctrinas de la gracia son más consistentes con toda la escritura. Recuerdo un pastor evangélico que dijo, Dios no predestinó a nadie porque dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y este es una quote o es una frase o una cita basada en Juan capítulo 6. Y cuando yo escuché ese argumento y ese versículo, pensé que era un buen argumento para refutar a la doctrina calvinista, como se conoce. Pero al estudiar detenidamente el texto, te das cuenta que ese versículo, en lugar de estar a favor de libre albedrío o de que la salvación se pierde o que Dios no presionó a nadie, nos damos cuenta que tal versículo dice lo opuesto. Si leemos en Juan capítulo 6 y versículo 39, mira lo que dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Y ahí miramos la seguridad de la salvación directamente de los labios de Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Y después dice: sino que lo resucite en el día postrero. En el versículo 40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero si nos preguntamos por qué esta persona puede venir a Cristo y creer en Cristo, el versículo 39 nos lo dice: esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Pero si miramos el versículo 37, mira lo que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y cuando este pastor citó este versículo diciendo: Dios no predestina a nadie, porque el texto dice que el que a mí viene no le echo fuera, se le olvidó citar todo el versículo bíblico. Y este versículo dice lo contrario. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Luego, la razón por la cual Cristo no desecha a tal persona es porque es atraído por el Padre a Cristo. Y esta persona que viene a Cristo, el texto bíblico dice que Cristo va a morir por él y que lo va a resucitar en el día postrero. Y por tanto, porque esta obra es la voluntad del Padre, es la obra de Cristo, y el creyente es atraído por el Padre, por la gracia del Padre, tal persona nunca se va a perder. Entonces podríamos decir que doctrinalmente o mayormente tenemos una doctrina bautista. Creemos que el hombre sí tiene una voluntad libre, o sea que él es responsable de sus actos, pero que esa libertad no es una voluntad autónoma, o sea, donde él es soberano de todo lo que hace. Creemos que tiene una libertad como criatura, porque es responsable de las cosas que hace, pero a causa de su naturaleza caída, tal voluntad está condicionada a su naturaleza caída. Y es por eso que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dice que las personas que no están en Él son esclavos del pecado. Por eso en Romanos 3 el texto bíblico dice que no hay quien busque a Dios. De manera que la libertad o la libre voluntad del ser humano fue condicionada por esa caída en el pecado de Adán y Eva. Creemos entonces que el único soberano libre es Dios, y que Él hace todas las cosas para alabanza de su gloria, como lo podemos mirar en Efesios capítulo 1. Y eso es todo lo que podría decir acerca de la denominación.
Muy bien. Pues gracias por tu respuesta. Creo que con estas respuestas que nos has dado, seguramente la audiencia ya tiene un mejor concepto de lo que creemos, y creo que pueden estar confiados en seguir escuchándose estos audios, y todos los que vienen seguramente van a ser edificados. Pero ¿algo más que pueda decir a la audiencia?
Pues lo que yo podría decirle a la audiencia es que gracias, muchas gracias por escuchar la predicación de la palabra y compartirla. Y como vuelvo a decir, nuestro deseo es explicar el texto bíblico, es vivir el texto bíblico. No importando si alguien te pone el label de calvinista o arminiano, de dispensacionalista o amilenarista, no importando si crees que el rapto es al principio, después, hay doctrinas esenciales que no se pueden negar. Cristo viene, y eso es una doctrina fundamental. Así como Cristo resucitó y es un hecho histórico, también es un hecho histórico que Él va a venir por su iglesia. Creas que viene Él antes o después, en medio, Cristo viene por su iglesia. Y la iglesia de Cristo lo espera con fervor y con ansias en su venida. Así es que mi mayor compromiso no es lo que enseñó Calvino, lo que enseñó Lutero, lo que enseñó John Knox, o lo que enseñó Wesley, o muchos hombres de la fe del pasado, los puritanos, los cuales son, tienen una doctrina muy correcta en algunas cosas, pero nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Nuestro compromiso no es con lo que otro predicador dice, nuestro compromiso es con extraer el significado del texto bíblico, es creer la palabra de Dios. Y es por eso que predicamos con tanto fervor, y por eso predicamos con ese gozo de saber que Dios nos habla a través de su palabra, y que la única cosa infalible que existe que nos puede decir quién es Dios, cómo es Dios y cómo podemos ser salvos es la palabra de Dios. Tenemos que honrar a esos hombres de Dios que nos han enseñado muchísimo acerca de las Escrituras, sin embargo ellos no son infalibles. Son personas que tienen un conocimiento limitado, y por tanto nuestra ancla, nuestra source, nuestra fuente de información es la palabra de Dios, es la suficiencia de la Escritura. Y si la Escritura enseña acerca de una predestinación, vamos a creer en la predestinación. Si la Escritura enseña acerca de un infierno, vamos a creer en eso. Si la Escritura enseña acerca de la condenación eterna de las personas que han rechazado a Cristo y a Dios, vamos a creer en eso. Si las Escrituras enseñan acerca de que Cristo, aparte de ser un ser humano, es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, vamos a creer todas esas cosas, no como un dogma, como algo que alguien nos enseñó, sino como algo que está escrito en las Escrituras y que podemos confiar en tales doctrinas. Así es que lo que puedo decir a la audiencia es: gracias por escuchar las predicaciones, gracias por escuchar la palabra de Dios, gracias por compartirla o también por descargarla. Si ellos sienten la necesidad de descargarlas y copiar las predicaciones, descargarlas y ponerlas en un CD, siéntanse libres a hacerlos. Nuestro propósito, nuestra intención es de que la palabra de Dios se expanda. Otra cosa que podría decir es que las predicaciones en internet nunca deben de sustituir a una iglesia local. Si usted escucha estos audios y es bendecido por medio de estas predicaciones, esto nunca debe de sustituir a que usted se congregue en una iglesia local, a que usted esté sujeto a un pastor bíblico, a que usted colabore con su congregación, que sirva dentro de la congregación, que tenga comunión con los hermanos de la iglesia local. También quería pedirles de sus oraciones por mi vida, por mi ministerio y por la edificación de la iglesia. Que al escuchar estos audios, si realmente son de bendición para sus vidas, que nos puedan ayudar con oraciones para que el cuerpo de Cristo siga nutriéndose y siga edificándose en la palabra. Otra cosa que también podría decir es que, y eso les invito a todas las personas que nos escuchan, y aún lo he dicho a la iglesia local, que indaguen en las Escrituras, que no asuman las cosas, que no piensen que ya saben esta parte y que lleven ese pensamiento a las Escrituras, que no asuman cosas, que indaguen las Escrituras, que tengan un verdadero fervor por conocer la verdad revelada, que compren libros que les ayude a entender el contexto bíblico, histórico, gramatical del texto bíblico, para poder entender realmente lo que el texto bíblico dice. Que no acepten una interpretación vaga de las Escrituras de algún pastor. Que no acepten una predicación mediocre de la palabra de Dios. Que siempre estén atentos examinando a lo que se les predica. Que no le digan amén a todo, sino que escudriñen las Escrituras, no encontrando lo que quieren, sino para escuchar la voz de Dios. Y mi consejo a los pastores, si es que existen pastores que nos escuchan, que se tomen con temor y dedicación su ministerio, sabiendo que algún día vamos a rendir cuentas por cada sermón que nosotros hemos predicado en el púlpito, que inviertan tiempo a sus predicaciones y que examinen sus vidas siempre por medio de la palabra de Dios. Que en lugar de estar mirando cómo se comporta una denominación, a qué es lo que cree otra denominación, en lugar de mirar lo que se está moviendo, lo que es de moda dentro de una iglesia, que su compromiso sea con las escrituras, que indaguen las escrituras, que digan lo que esté en el texto, sea popular o sea impopular. Y también quería decirles que los aprecio mucho a todos en el Señor, aunque algunos no los conozco. Es un honor, es un privilegio servirles, y en lo que yo pueda ministrarles, en lo que yo pueda ayudarles, me siento gozoso que el Señor nos da esta oportunidad de edificar a otros. Y para terminar, me gustaría que si pudiésemos orar por las personas que nos escuchan, si pudiésemos orar por la congregación, y si las personas nos están escuchando en este momento, que podamos inclinar nuestro rostro si no vas manejando, que podamos tener un momento de oración, y si esto ha sido edificación a tu vida, que puedas compartirlo, que podamos examinar nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Te pedimos, Señor, por cada predicación, por cada mensaje que Padre se imparte en esta iglesia local. Padre, que sea para edificación de tu iglesia, que personas que nos escuchan por medio de este medio puedan ser edificados por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, por la congregación, la iglesia local en la cual servimos, que tú nos sigas sosteniendo, que nos sigas dando sabiduría para poder predicarle a tu pueblo, que podamos siempre ser fieles a tu palabra, que nos guardes de tentaciones, Señor, Padre, y que gracias, gracias por todo lo que haces por nosotros. Te adoramos, te glorificamos por todo lo que tú eres. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.